Contesta tu número fijo donde sea con Entel One. Presenta Emprender es clave. Estamos de vuelta aquí en Emprender es clave en este día miércoles 21 de abril, ya junto a Roca Balbuena. Los invitamos a que hagan sus comentarios, preguntas, ideas, de todo, a nuestro Twitter, simplemente usando el hashtag Emprender es clave. Ya viene y está con nosotros conectándose aquí en el programa nuestro invitado estrella de todos los días miércoles, señores, que por supuesto lo presenta mejor que yo, Roca.
Oye, no, por favor, más que nada un pensador a full time, un hombre que las 24 horas del día está mirando más allá de lo que vemos nosotros. Estuvo en Francia, estudió en Francia, se hizo en Francia, pero a la vez se ha hecho en el mundo entero. El filósofo y doctorado en filosofía y encargado de los posgrados de filosofía en la Universidad de Los Andes. La leyenda viva. Periodista avergonzado y filósofo orgulloso, el señor Jorge Mittelman.
¿Qué tal, María Elena, Roca? Qué gusto, Jorge. Saludarlos. Les pido mil disculpas por hacerlos esperar. No. Ustedes saben que la pandemia está llena de apremios imprevistos, pero ya estamos a disposición.
Yo soy como Gloria Munchmeyer, me tomo un Rabotril y con eso no hay ningún problema. No, mentira, no tomo cosas para la... Para el estado anímico, me dan un poco de de miedo.
A la mierda con las pastillas.
A la mierda. Lapsus linguae, su lapsus linguae. Me da un poco de o sea, como que no soy muy, muy buena para la pastilla. Para dormir todavía me puedo tomar, pero como para mantener el ánimo estable, no, sí. Eso me cuesta más, fíjate.
Sí, hay que tener mucho cuidado con la automedicación, ¿no es cierto? Hay que tratar de ser muy conservador en eso porque, claro, hay una pendiente resbaladiza que evitar. Y me parece muy sensata tu actitud, María Elena, ante la bioquímica de las emociones. No puedo estar más de acuerdo.
Ay, me encanta todo ese parafraseo de una decisión tan pequeña mía de no tomar antidepresivos.
Oye, nomás. La gente vulgar simplemente dice estoy de acuerdo, ¿ah? ¿Eh? Porque Mittelman se da una vuelta llena de clase para decirlo. Con lirismo y con brillo.
Hablando de clases, ¿ustedes se consideran de clase alta, de clase media, de la clase alta que bajó a media, de la media que empobreció? ¿En qué categoría? A mí el tema de las categorías de clase es algo que nunca me ha hecho sentido. Eso yo sí lo tengo que decir.
Claro, yo creo que hay que sincerar la pirámide. Para el Chile pobre que vivimos, yo creo que uno está en una privilegiada cúspide, ¿no es cierto? En un segmento muy, muy restringido. Así que yo soy un agradecido de la privilegiada posición que ocupo por el mero hecho de existir en esta pirámide nuestra tan castigada, ¿no? Estamos en un país muy castigado. Entonces eso hace que se inviertan las jerarquías.
Serías, y te lo digo a cara lavada, serías un rico, digamos, en la jerarquía que se hace a nivel de Estado, serías un clase alta.
Yo te diría que en la escala interior de Pamela Giles y del diputado Boric, soy un súper rico, ¿verdad? Si pudieran ellos me aplicarían gravámenes confiscatorios si estuviese en su mano, ¿no? Porque su definición de la riqueza es realmente muy elástica y muy generosa. Hay formas de extrema pobreza que clasifican seguramente su escala tributaria como potencialmente tributables, ¿no? Como grandes contribuyentes, digamos, como grandes contribuyentes.
Jorge, pero ahí uno piensa, porque, a ver, pensémoslo un poco también como en el tema de las regiones o lo que ha sucedido constantemente en nuestro país, que tiene que ver con un círculo social determinado, de acuerdo a tus capacidades de estudio, etcétera, etcétera. ¿De qué manera ves tú? Porque para mí eso representa un freno a cualquier economía del futuro que uno se pueda imaginar, sí. ¿No?
Claro, un país excesivamente estratificado, segmentado, en un régimen de escasa movilidad social y de castas, por supuesto que tiene un hándicap para crecer, ¿no es cierto?, para desarrollarse. Así que mientras más flexibles sean las barreras de ingreso, mientras menos haya, mientras más dependa del talento individual, mientras más empujoncito le demos a los sectores menos favorecidos. Ahora, hay varias maneras de medir en la pobreza, porque está la pobreza pecuniaria, económica, también está la pobreza cultural, que es suele estar como mar de fondo, subyacente a los pocos ingresos, porque al final son problemas de capacitación, ¿no es cierto?, de escasa calificación técnica profesional, las que generan estos ingresos muy, muy menguantes, ¿no es cierto? Así que por eso estamos tan, por eso la pandemia pega tan fuerte, porque castiga a los que ya están castigados, ¿no? En fin. Profesor, así que claro, tienes mucha razón en tu diagnóstico, María Elena. ¿Qué más te podría decir?
Poeta, ¿tú sientes, qué es para ti ser de clase media? ¿Qué es la clase media, a tu juicio?
Ay, se me viene a la memoria don Pedro Aguirre Cerda, ¿sabes? Se me vienen a la memoria los gobiernos radicales de los años 40. Me parece que la clase media es siempre frágil y está siempre en construcción, ¿no es cierto? Como esos viejos sitios web que nunca despuntan, que siempre son promesas y que aparece ese pequeño signo allí en construcción. Así la clase media es una tarea para la República nunca, nunca definitivamente cumplida, ¿eh? Uno la puede definir por nivel de ingreso, pero ahí, cuando uno la define por nivel de ingreso, hay que tener claro que la clase media es un concepto relacional. O sea, lo que es clase media en Chile seguramente son familias de muy bajos ingresos en el primer mundo, ¿no? Y al revés, lo que es clase media en Chile puede ser estrato bastante superior en repúblicas más castigadas, repúblicas como Venezuela, por ejemplo, como Corea del Norte. Entonces, es muy importante tener claro que la noción de clase media es un concepto relacional y que, claro, somos lo que en Chile es clase media, en general es pobreza relativa en otras latitudes, ¿no es cierto? Hay que tener claro que la clase media nuestra es súper vulnerable porque es muy reciente, normalmente las mismas personas que hoy fueron clasificadas, se clasifican hoy en esa categoría, sus padres estaban en la pobreza y sus abuelos en la extrema pobreza. Entonces realmente un mundo muy, muy frágil que tenemos que cuidar mucho, ¿no es cierto, Roca, María Elena?
Oye, y eso también está determinado por el sistema que hemos ido construyendo, porque tú lo esbozabas en algún momento y ha sido una discusión bien interesante que se ha ido dando respecto al ingreso mínimo garantizado. Y es una discusión que no tiene solamente que ver con nuestra idiosincrasia o con cómo nosotros nos hemos construido como país latinoamericano, sino tiene que ver con una discusión que se viene gestando ya hace varios años respecto a cuál va a ser la transformación del ambiente laboral, ¿no es cierto?, que vamos a vivir todos los seres humanos a raíz de la tecnología. Entonces, esta discusión que se ha politizado en Chile es una discusión que viene ya arrastrándose hace harto tiempo respecto a cómo la sociedad va construyendo ciertos pisos o hitos que van a permitir que uno pase a otro tipo de economía y no solamente extractiva.
La pura verdad, María Elena, qué difícil es dar ese salto, ¿no? Qué difícil es transformarnos en una economía de la información cuando apenas somos una economía extractiva, y el gran salto que hemos dado es hacia la diversificación dentro de esa matriz puramente extractiva, ¿no? Hace 40 años solo éramos metal, ahora somos metal, vino y salmón, digamos, pero todavía estamos en esa cultura en que agregamos poquito valor, en que no tenemos mucho las herramientas científicas, tecnológicas para agregar valor al producto. Piensa tú, por ejemplo, en el cuello de botella que tenemos previsional. En realidad, yo creo que la AFP es un sistema extraordinario, la capitalización individual como concepto. Pero nuestros ingresos son tan modestos que al final eso hace que el diseño mismo del sistema previsional se resienta, porque tu jubilación está indexada a ingresos inestables y muy bajos, y eso redunda en que tu previsión final sea mala con este sistema y con cualquier otro, porque en realidad todos los sistemas previsionales dependen de una mejora en los ingresos. Y desgraciadamente esos cambios no son dramáticos, no son de un día para otro, se construyen muy, muy lentamente, y ese es el dramatismo que tiene la política, que las demandas ciudadanas a veces no pueden esperar, y por otra parte los cambios repentinos muchas veces son contraproducentes. Así que es realmente muy, muy difícil, es como cuadrar el círculo, María Elena. Es cuadrar el círculo, ¿no? Yo no quiero decir que no haya solución, pero es muy difícil de encontrar, ¿cierto?
Oye, Jorge.
Sé que el poeta Balbuena la está buscando a ciegas.
Estamos todos buscándola.
Sí, exactamente, sí. Muchachos, es algo que
se. Es una causa de desvelo.
Exactamente, y sí, eso te. Pero... No, solo Jorge, te iba a preguntar en torno a la psicología de la persona de clase media, tú que convives mucho con todas las clases, que te paseas por todos los lugares más recónditos. Tú, sí, no sé si viste el libro La Fronda Aristocrática, que es como un libro emblemático sobre la clase media, y que se habla que en ese libro, que es ya tiene sus años, pero se habla que la clase media siempre está triturada por la clase alta y la clase baja, y es una clase enrabiada, finalmente, en Chile, al menos es una clase como constantemente como acomplejada, y que por eso tiende o tendía, digamos, a maltratar a la clase baja, porque se tenía como cuando aparecía el poder en la clase media se volvía como vengativa, y siempre tenía esta sensación de como de mirar como de reojo a la clase alta. ¿Tú sientes que la clase media psicológicamente, y por qué no, filosóficamente, Jorge?
¿Por qué no?
Es una clase, digamos, traumatizada, es una clase con muchos complejos psicológicos.
Yo creo que sí, qué lindo tu diagnóstico, Roca, heredado de ese volumen memorable que es La Fronda Aristocrática. Hay otro volumen muy afín y más reciente de nuestro querido colega periodista Óscar Contardo, que se llama Ciútico. El libro se llama así, sin más, Ciútico, y describe esas dinámicas de asimilación y de distanciamiento que son tan características de toda clase media. Esa tentativa desesperada por aferrarse a lo que la supera, y esa tentativa no menos desesperada por distanciarse de ese mundo que acaba de abandonar. Porque la clase media acá en Chile, yo creo que tiene esa dinámica de resentimiento justamente porque es muy reciente y muy frágil. La clase media es una conquista muy, muy gradual, y no es una gruesa capa intermedia que represente a la mayoría de nuestra población, sino que en realidad fue hija del Estado empresario de los años 40, se consolidó quizá durante los años 60 y agarró un brinco emprendedor interesante entre los 90 y los 2000, pero ahora está muy, muy castigada por la pandemia.
¿Oye?
Entonces, claro, son fuentes de ingresos frágiles y culturalmente y psicológicamente viven este doble movimiento, ¿no? De distanciamiento del mundo del que proviene, y de aspiración desordenada a veces a, mediante el consumo, asemejarse a esa otra clase, ¿no? A la clase alta que la supera. Entonces, claro, el endeudamiento es la contracara muchas veces de ese arribismo, ¿no? El endeudamiento irresponsable, la falta de cultura de ahorro. Es bien dramático, son dinámicas desgarradoras.
Jorge, pero aparte de esa dinámica desgarradora, cuando yo escucho clase media, y yo que tengo apellido Dressel, alemán, tú también lo propio, no el profesor Balbuena que se cambió el apellido, digamos, pero yo me imagino como me imagino que también ahí hay una buena cuota, no sé, así lo siento yo y quizás estoy completamente equivocada, pero del valor del trabajo, el oficio, el poder ir construyendo cosas, el valor que te da el tener, mira, el tener y no tener, porque también viéndolo un poco en la tendencia actual, hoy día tú puedes arrendar un auto de lujo por un año, puedes arrendar un traje si quieres, puedes no tener casa, puedes no tener nada material y vivir en esta clase orgullosa, que es un poco como lo que pasa con los millennials que tanto se quejan los gerentes de la empresa, donde yo me permito ciertos lujos y me siento parte de esta clase media que es un poquito más global, podríamos decir, yo estoy equivocada.
Y como me gusta. Me encanta esa figura que está usando María Elena, esa figura como del pordiosero elegante, ¿no es cierto? Que arrienda, que aprovecha un ingreso fugitivo, fugaz, para acicalarse, ¿no es cierto? Para arrendar un montón de cosas, para aparentar. Pero eso es muy antiguo y me pregunto si no tendrá que ver con nuestra matriz hispana, porque recuerdo esa lectura de colegio tan bonita, ya los muchachos no deben leer esas cosas, ¿no? Con los nuevos planes de estudio, pero en el Lazarillo de Tormes, creo que era, existía esa figura tan bonita. Claro, de un hidalgo que aparentaba, ¿no? Que vestía con impecable corrección, que salía todas las tardes con un pequeño palito como mondadientes para mostrar que había almorzado con mucha abundancia, se paseaba con ese mondadiente, ¿no? Para aparentar que venía de un banquete y la verdad no había comido nada o una lechuga apenas. Entonces, claro, es súper triste. La psicología de la clase media, a la que de una u otra manera todos pertenecemos, cual malo o cual menos, está desgarrada por esta dinámica, ¿no es cierto?, de la apariencia, que es tan demoledora, porque al final es difícil mirarse al espejo. Este es un leitmotiv, nos sale todos los miércoles esto de mirarnos al espejo. Es difícil mirarse al espejo y no ver lo que uno quisiera, ¿no es cierto? Entonces, claro, la persona se refleja un poco a través de lo que posee y quisiera entonces que los demás la viesen a través de las cosas que posee. Y esa es una tentación tan antigua, y de esa tentación vive la sociedad de consumo, porque, ¿no es cierto? El endeudamiento y el crédito que no podemos pagar.
¿Y la pandemia no nos traerá un cachetazo así de como ya basta de consumo, o vamos a salir más consumistas después de la pandemia? Yo veo la cara de boca. y el Roca dice como sí, vamos a ser más consumistas después de la pandemia, ¿o no?
Sí, no, claro, porque con más preguntas y más respuestas, modestamente, poeta, yo creo que uno en ese sentido han surgido muchas más preguntas. La pregunta que hace un año era ridícula, que uno podía hacer, ¿cuál es el sentido de la vida? Hoy si tú se la haces a cualquier persona, la piensa y con el ceño fruncido te responde, o sea, hay cambios notorios.
Hay cambios notorios, claro.
Desde este rinconcito.
Sí. Desde la vereda de la poesía, no, se agradece mucho lo que dice Roca y me interpreta también, claro. Sí, a mí me parece que estamos en un momento transicional en que, claro, normalmente nosotros salimos de la crisis acentuando el consumo, ¿no es cierto? Es como una bicicleta, queremos pedalear más fuerte y entonces no sabemos si esta crisis nos va a traer una sobriedad así como de los años 40, ¿no es cierto? De la vieja escuela radical francmasónica, ¿no es cierto? Del maestro rural y del empleado fiscal, si vamos a regresar a esa sobriedad forzada, o por el contrario, que es lo más probable, volveremos a sumergirnos en el mall y volveremos a, apenas tengamos un ingreso más estable, volveremos a despegar en esa especie de despegue paradójico que consiste en hundirse más a fondo en el
consumo. Oye, ¿y cómo se hace si cuando uno ve la revista Forbes, por ejemplo, que existe de partida la revista Forbes para saber quiénes son los más millonarios del mundo? Eso ya de partida es como ahí tenemos el síntoma, ¿no? Pero
existe.
Cuando uno ve que las Kim Kardashian y las personas que hacen, no sé, fortuna a través de redes sociales son multimillonarios y ingresan a este supuesto club, no sé, todos los más millonarios, sí. ¿Cómo uno le explica también a las futuras generaciones que, nosotros por lo menos, si es que alguien pasaba de ser de clase media o clase baja, clase media, era por el trabajo y por la plata que iba ganando? Ahora
es todo
mucho más efímero, ¿no?
Qué difícil, porque claro, todos soñamos con el golpe de suerte, ¿no es cierto? Con el, claro, con el acceso repentino a la prosperidad. Y por eso es que somos tan reticentes a postergar consumo. Ahorrar, esa es la definición del ahorro, ¿no es cierto? Consumo postergado que va cristalizando. Y la verdad es que nos cuesta mucho. O sea, es muy difícil abandonar porque la vida es breve. O sea, si tuviésemos 500 años, destinaríamos los últimos 100 a ahorrar. Pero el placer inmediato es tan magnético, ¿no es cierto? Nos hechiza tanto, es un espejismo que no sabemos rehuir, ¿no? Los cantos de sirena se escuchan mucho más fuerte. Y bueno, qué diablo, yo lo veo difícil, ¿eh? Porque en el fondo la educación económica es también educación moral y esa es el ejercicio muy difícil de postergar el placer en vistas de un placer diferido y más grande. Y eso cuesta mucho, ese salto moral es muy difícil.
Poeta, profesora, sé que yo vivo en un edificio que está en el límite entre Las Condes y Provenza, separado, te diría, por una calle sota que es toda Lava, muy cerca. Es un sector, por ende, que junta es un edificio que junta a gente que viene como de más abajo y triunfó y se está residiendo en este edificio, y gente que viene de arriba que cayó, que sucumbió.
Interesante.
Y también se está hospedando y está residiendo.
Qué cosa más linda.
Por ende se junta una especie de Frankenstein social donde convive al emparte que tiene un hoyo en el mocasín, pero que siempre está con la camisa impecable. También con Cañete, que es un tipo con prácticamente con senos, con la polera siempre ceñida, pero que le ha ido muy bien en su negocio y tiene un buen ver. Entonces conviven estas dos muestras y que finalmente para mí es la nueva clase media chilena, que es una clase media que mezcla a este consumidor, a este tipo, a este ganador, a este tipo que tiene hambre social, con el tipo que ha sido votado por la ola de la elite y tiene que adaptarse a su nuevo sistema. Entonces es un Frankenstein social que está generando una clase...
Una dinámica. Qué lindo, una nueva dinámica. Bueno, en primer lugar, Roca Balbuena siempre fue un hombre de frontera, ¿cierto? Entonces no me sorprende verlo de nuevo ahí, habitante de dos mundos, ¿no? Con un pie en cada uno. Y sí, me parece que lindo el concepto de Frankenstein social. O sea, me gusta mucho que ojalá cada comuna nuestra fuera un laboratorio de integración social, ¿no es cierto? Y a lo mejor la pandemia nos trae eso, nos trae descenso y ascenso, nos trae un se baraja el naipe quizá de nuevo, ¿no es cierto?
Oye,
eso es movilidad social. Y si es movilidad social...
Cuando se habla que la clase media argentina es como la verdadera clase media, porque ahí es lo que marca el pulso argentino, es la clase media, También pasa en Argentina, tú lo sabes muy bien, en barrios, en cualquier barrio, en qué sé yo, en barrio emblemático, San Telmo, cualquier barrio, en Caballito, qué sé yo, hay un taxista con el taxi estacionado en el garaje de la casa y al lado un tipo con un Volvo extraordinario y qué sé yo. Entonces conviven todos.
Claro.
Y ese es el criterio para mí y es la esencia de una clase media. Donde todo cabe un poco.
Una cultura mesocrática y meritocrática, ¿no es cierto? Mesocrática es eso, la clase media, ¿no es cierto? La medianía, el mesos griego, ¿no es cierto? Lo que está ahí a medio camino, el punto de encuentro entre dos extremos, ese es el medio, ¿no? Esa es la sociedad mesocrática y la sociedad meritocrática va de la mano con eso, me parece a mí, porque no tiene que ver con las barreras de entrada de las viejas jerarquías heredadas, sino que tiene que ver con lo que uno se va ganando a puro pulso. Y sí, a mí lo único que me hace ruido en esa caracterización peronista del poeta Balbuena son los terribles números de marginalidad trasandina. En el fondo hay una cultura mesocrática que tiene que ver con una homogeneidad cultural y con una densidad cultural que no tenemos acá en Chile. Por ejemplo, la cantidad de libros per cápita que se leen en Argentina, no sé si triplican lo que se leen acá en Chile. Es bastante dramática la comparación. Pero por otro lado está la erosión sistemática de la institucionalidad política y económica que ha generado niveles de pobreza que son bastante inconcebibles, ¿eh? Si uno se mete a los numeritos del Banco Mundial, se va a llevar más de una sorpresa el que hace esa, o a los recorridos, a los índices de desarrollo humano. Son bien sorprendentes, porque ese es un país que tiene destino de potencia y sin embargo está atormentado por muchos fantasmas internos, ¿no?
Y tiene mucha riqueza por lo demás, un país rico. Nosotros no somos un país rico.
Exactamente, claro.
O sea, uno va a la cordillera de los Andes, a la altura de Mendoza, y va y sube, y dice, justo ahí se pegó la rotura a la cordillera donde quedó el gas y el petróleo para un lado y para el otro lado la piedra.
Es la voluntad de Dios, no cabe duda que es providencial la distribución de esos recursos naturales.
Dios porque hay quienes lo merecen. Jorge,
Dios es argentino.
Diego.
No solo es hombre, también es argentino.
Es argentino. Perdóname.
Ya lo sabía.
Oye, ¿y qué se puede extraer de esta clase media chilena para el futuro en Yo términos creo... como de proyecciones en económica, proyección de las billeteras?
Y con perspectiva en el emprendimiento, por favor.
Y con perspectiva en el emprendimiento. ¿Cuál es tu pálpito, poeta?
Fíjate que me tomo el pulso, lo oculto y no lo siento, ¿ah? No lo siento, claro. El futuro se ha vuelto ilegible, ¿ah? El futuro se ha vuelto ilegible, es como un callejón oscuro. Pero bueno, no sé, la verdad es que me parece a mí que esta es la hora de los audaces, ¿no es cierto? También lo hablábamos la semana pasada, que claro, cuando no se ve nada, hay un par de aventureros que lo apuestan todo y que se encuentran de repente en la cresta de una ola que nadie vio venir. Me parece a mí que por ahí puede haber una clave, ¿no es cierto? Quizás la hora de atreverse con cautela. Ah, ese viejo oxímoron, esa frase aparentemente contradictoria, atreverse con cautela, me parece que tiene mucha aplicación hoy día, ¿no? Y fíjate que es la hora de romper también ese viejo adagio que conocemos también en el mundo de los negocios, ¿no? Esto del emprendedor silente, ¿no? Hay un mutismo empresarial, este viejo dicho de a buen emprendedor pocas palabras, es el momento de quebrarlo, ¿no es cierto? Es el momento de que los emprendedores conversen entre sí, de ir construyendo redes asociativas, de tratar de ponerle el hombro colectivamente, porque es difícil que de a uno logremos salir de esta, ¿no? Deberíamos compartir un par de buenas ideas, deberíamos tratar de usar las redes sociales para inventar cosas juntos, más que para atacarnos tanto, ¿eh? Para seguir discrepando. Si discrepamos, que sea fraternalmente, como lo hacemos con el poeta Balbuena, pero si sí es... El diálogo fraterno, ¿no? El coscorrón
es que el diálogo hay que diferenciarlo del debate, pues. Si es que el diálogo sí es en una actitud donde uno está... En actitud de dialogante, no donde mi posición o mi postura es la que tiene que prevalecer, sino la actitud dialogante, yo creo que es algo que nos ha ido faltando mucho.
Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia justamente para tratar con nuestras diferencias de manera armónica. Y bueno, yo creo que si podemos ir tejiendo redes para salir a navegar, yo creo que vamos a salir a flote.
Poeta, bien, agradecido.
Hay luz al final del túnel.
nos dio luz, nos dio lenguaje, nos dio perspectiva, nos dio atrevimiento y nos dio 4 a 5 metáforas de alto nivel que yo te diría que nos ponen una vez más, como ha sido la tónica del programa, a la vanguardia de lo que es la poesía y la economía. Lo cierto es que parecen distantes, tú los juntas y los haces.
Ahora el poeta Valbuena se lleva la tarde para la casa, como los futbolistas que anotan un hat-trick con esa bellísima metáfora del Frankenstein social, ¿no es cierto?
Eso, exacto.
Realmente, sí,
extraordinario. Se sufre acá todos los días, Jorge, no es una metáfora, es un parto, te diré, porque uno está en el punto medio y uno convive con los dos.
No es fácil mediar entre el empate y cañete. Siempre te toca ahí en el ascensor negociar continuamente los gastos comunes, me imagino. Pero bueno, vamos que se puede.
Todos con un cartelito de los que adeudan el gasto común. Gracias, Jorge, que te vaya bien. No,
abrazo grande, María Elena. Gracias, Rafa.
Chao. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con más a Emprender es Clave.
Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red, integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Y después de la música vamos a presentar a nuestro siguiente entrevistado, Roca Valbuena. Vamos a hablar del grupo Imagine. ¿Has escuchado hablar del grupo Imagine?
He escuchado, me encantan.
Siempre que miente, dice lo mismo Javier Cueto, el CEO del grupo Imagine. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido.
Elena, bien, hola Roca, sí, un hola, gusto estar nuevamente acá después de un tiempo con ustedes.
Cuéntale a Roca, que no sabe, y quizás hay algunos auditores que no saben qué es Grupo Imagine, por favor.
Sí, aprovechar, bueno, aparte que ese es como el nombre nuevo, porque Imagine lleva harto tiempo en el ecosistema de 2014, pero se conocía como Imagine Lab, que finalmente es esta incubadora y aceleradora de startups tecnológicos que nuestro principal partner es Microsoft, y eso es como Imagine siempre se ha posicionado ahora, como la lógica de incubadora, aceleradora, startup, pero a partir de este año nos llamamos Grupo Imagine porque hoy día tenemos una oferta mucho más integral que abarca más allá de los emprendedores. Seguimos full con el área startup, con nuestra incubadora aceleradora, pero también hoy día tenemos una línea que se llama Imagine Co, que apunta al sector público y a corporativos para ayudarlo en su proceso de transformación digital e innovación, tanto desde el punto de vista de estrategia, de cultura, de movilización de proyectos. Y tenemos una tercera área que la creamos en el contexto de la pandemia, que se llama Imagine DX, que apunta a integrar soluciones en el mundo de e-commerce, soluciones tecnológicas, pero más centrado hoy día en la mediana y gran empresa que quizás quiere saltar a este mundo de una lógica más, quizás más B2B que B2C, y hoy día nosotros la idea es integrar soluciones tecnológicas que apoyen ese proceso del mundo del comercio electrónico.
Entonces, oye, tenemos Javier, ahí súper interesante lo que estás diciendo, porque entra una categoría que es como la clase media, que era lo que estábamos hablando recién en el bloque anterior de este programa, que es la PYME. La PYME, que es una categoría muy amplia, donde la pequeña y una gran mediana no tienen mucho que ver unas con otras y quedan bien abandonadas, porque en general todos los esfuerzos que veníamos viendo, y ustedes mismos también lo han experimentado, tenían que ver con levantar o hacer este link muy interesante que ustedes han hecho con startups y gran empresa, pero había esta PYME o esta clase media de las empresas que quedaba como botada porque la persona que está haciendo que haya caja en esa PYME y probablemente preocupándose de todo el día a día de esa PYME no podía preocuparse de la transformación digital.
Exacto, y ahí nos dimos cuenta que justo hoy día también por el contexto de la pandemia esta transformación tenía que estar muy centrada en el negocio, y para eso hoy día el poder seguir vendiendo para esta mediana empresa era vital, y ahí el tema de e-commerce ha tenido un boom muy explosivo, y por eso nosotros, más que habilitar e-commerce, que no es lo que hace Imagine DX, sino que lo que Imagine DX hace es integrar oferta tecnológica relacionada al mundo de e-commerce. Por ejemplo, nosotros creamos un middleware, que para que se entienda en simple es como un enchufe, en donde se conectan ahí, por ejemplo, soluciones de inventario, soluciones de data, soluciones de logística, soluciones de pago, soluciones de CRM. Entonces hoy día cuando una empresa quiere meterse al mundo e-commerce y quiere ir cada vez logrando más atributos finalmente, lo puede hacer directamente a través de estos modelos de integración en vez de tener que ir proveedor por proveedor y haciendo múltiples integraciones, que también hay que pensar en esto, como decís tú, Elena, en esta mediana clase, esas pymes o estas medianas empresas no tienen áreas de TI, a lo más tienen una persona tecnológica en el equipo. Entonces, hoy día a ese segmento está haciendo mucho sentido esta oferta, y también para empresas grandes que están acostumbradas quizá al mercado masivo o que su cliente es otra empresa. Entonces, nunca se han metido el tema de e-commerce porque ellos venden a un B2B, pero que hoy día en el contexto de la pandemia está siendo más relevante cómo puedo llegar a más de sus clientes, y ahí empiezan todo lo que son los marketplaces o los e-commerce B2B, que ahí es donde como Imagine DX estamos teniendo hoy día una entrada al mercado bien interesante.
Oye, y la de esto del concepto de la transformación digital, ¿qué te ha sorprendido? Porque me imagino que muchas empresas que eran absolutamente reacias y que estaban haciendo su vida a espaldas de la transformación digital, ahora se han tenido que dar vuelta a la silla. ¿Y qué es lo que te ha sorprendido de esas empresas? ¿Cómo ha sido tu llegada con ese tipo de emprendimiento, de empresas de todo tipo, en este último año y medio, digamos?
Y que ha pasado algo bien interesante, que yo creo que la industria en particular que se han visto más afectadas positiva o negativamente son las que han tenido una mayor predisposición también a entender que esto se vuelve algo más estratégico. Entonces, por ejemplo, no solo nos ha pasado que en el mundo más de alimentos o consumo masivo, que han sido industrias que se vieron favorecidas finalmente por mucho este contexto de la pandemia, tuvieron récord de venta el año pasado, hoy día están tomando esto mucho más en serio y están viendo el potencial de poder innovar y transformarse digitalmente. En cambio, diría que pasa mucho, quizá en el sector público o también en otras industrias que son como industrias más commodity, que si uno lo ve, no ve un cambio sustantivo hoy día en la estrategia de transformación digital, a pesar del contexto de la pandemia, y siguen un poco más en la mejora continua o en esto avanzar lento, veamos cómo van. En un principio yo creo que todo les bajó el pánico el año pasado, y todo esto con muchos proyectos de innovación en general quedaron congelados, que al final es un poco contraintuitivo. Uno diría, bueno, estoy en crisis, tengo que innovar. Y la empresa al final, estoy en crisis, no. Como que bajo la innovación y reduzco costo lo mayor posible. Yo creo que por lo menos empezamos a ver ya a fines del año pasado que la empresa empezaron a cambiar ese switch y que hoy día están empezando nuevamente a abrirse más a innovar. Y esperemos que eso siga así. Pero yo diría que hemos visto de todo. O sea, hemos visto empresas que yo diría que los extremos han tomado más peso, pero la masa crítica que sigue estando al medio, yo creo que sigue todavía muy lenta con esta velocidad de querer innovar y transformarse.
Y en ese sentido, cuando uno ve lo que está pasando, por ejemplo, con empresas más chiquititas que se han vuelto como emblemáticas, así ya, The Not Company, que se va a Estados Unidos, siguen levantando capital en otras partes, siguen aterrizando en otros mercados. ¿Qué es lo que está pasando con nuestro mercado todavía? ¿Y cómo lo ven ustedes de Imagine? Porque ustedes tienen relación y tienen una convocatoria que es muy interesante, por lo demás, con grandes empresas. Hay hoy día, por ejemplo, además de la necesidad de innovar o esta mezcolanza que tú dices, porque hay algunos que cortaron los presupuestos de innovación, pero hay también la voluntad, por ejemplo, de poner más capital de riesgo?
Y yo diría que yo creo que todos estos casos, en especial los de Notco, los de Betterfly, por ejemplo, han ayudado a impulsar esto de manera más seria. Entonces yo diría que si los comparamos con al principio del 2020, hoy día hay muchos más corporativos que están dispuestos a trabajar de manera más seria con los startups, ya sea a través de fondos de inversión. O sea, por ejemplo, Falabella a fines del año pasado logró hoy día tener un fondo de 10 millones de dólares para invertir, que quizás es súper chiquitito para una empresa como Falabella, pero por lo menos ya es el primer esfuerzo. Lo mismo que estamos viendo hoy día como Kaufman, Consorcio, y hay una serie de empresas que ya están tomando esto de manera mucho más consistente. Y yo creo que están abordando finalmente la estrategia de colaborar con startups de un punto de vista más integral, que es un poco el caso que tenemos hoy día con AgroSuper, esta convocatoria del programa Catalyst, que al final lo que acá es, por ejemplo, este es un programa de aceleración. No es un programa que busque invertir en startups, pero sí que busca colaborar con los startups para innovar de manera conjunta. Entonces acá, por ejemplo, en este programa pueden encontrar potenciales proveedores de innovación, que una lógica más como se conoce el Venture Client, pero también AgroSuper está abierto a co-crear con los emprendedores, ya sea co-crear nuevas tecnologías, nuevos servicios, o quizás hacer un joint venture comercial para en conjunto abordar un mercado nicho o un mercado que quizás hoy día AgroSuper no se ha metido. Entonces, y en esta lógica lo que AgroSuper busca es darle un apoyo integral con nosotros como Imagine a los startups, o sea, que tengan un programa de aceleración, que tengan apoyo estratégico, que tengan mentoría, y más que prometer un premio, que era como lo que a lo mejor veíamos hace 2 o 3 años, que estaba como la moda de entregarle premio a los emprendedores, Este programa sí tiene financiamiento, pero el que tiene financiamiento es que AgroSuper cuenta con recursos para financiar los pilotos, para financiar las pruebas de concepto. Acá no se espera que los emprendedores hagan esto gratis. O sea, si el emprendedor termina siendo un proveedor, bueno, va a ganar finalmente un cliente y va a tener ingresos como eso. Si hay que desarrollar una tecnología en conjunto, va a tener recursos disponibles. Entonces, es un programa bien atractivo porque finalmente permite hoy día a los startups colaborar de una manera mucho más efectiva con el corporativo y que no sea algo simbólico o algo más estético, sino que ojalá AgroSuper se convierta en un partner clave para su escalamiento futuro.
¿Y qué es lo que, perdóname, pero hubo una frase que, o sea, que la dijiste, que la detallaste, pero que a mí me da mucha vuelta porque tiene mucho que ver con muchas áreas cuando tú dices que la innovación es lo primero que se corta en estos periodos, así como que es, me parece intuitivamente que es algo que es muy chileno y que pasa también con otras áreas, ponte tú el área de experiencia de cliente, que en este periodo todavía no está completamente asentada, también es de las primeras cosas que se miran a huevo y qué sé yo, tenemos que prescindir de eso, no más en cuenta, no, qué sé yo, fuera. O que marketing lo haga, entonces empieza todo eso. ¿Qué secuelas puede tener en esas empresas el cortar innovación?
Yo creo que la principal secuela que tiene el cortar innovación es que la recuperación es mucho más lenta y por lo tanto van a estar mucho más atrasados para efectivamente agarrar esta nueva ola de recuperación que de a poco estamos viviendo, porque finalmente dejan un poco congelados las cosas nuevas y hoy día lo que la crisis te lleva es justamente a diseñar nuevo tipo de cosas. Y yo creo que lo que pasa mucho y que es un tema bien cultural es que las empresas todavía creen que tienen todas las capacidades internas para innovar. Entonces yo el fin de semana estaba leyendo, no voy a decir qué corporativo, pero que una empresa de retail que estaba anunciando que iba a sacar un marketplace de servicio al hogar. Y después de un año de trabajo estaban lanzando eso.
Como un servicio al hogar, como un servicio senior, Gafiter,
claro, perfecto. Entonces yo leí esa noticia y dije, un año. Entonces una startup en tres meses, quizás ya con lo hecho con una startup en tres meses pudieron haber lanzado ese producto. Entonces ahí uno ve muchas veces el tema de hacerlo todo como corporativo, con jerarquía, como sacar cosas perfectas y todo, y al final pierden la agilidad, la flexibilidad y esa innovación de trabajar con los startups. Yo creo que AgroSuper ahí eso sí lo ha hecho muy bien. Nosotros el año pasado, en plena pandemia, corrimos igual este programa y lo hicimos, ¿no? A diferencia de este año, que ya está diseñado para hacerlo virtual, el año pasado, literal, nosotros en marzo teníamos la convocatoria en plena pandemia y tuvimos que en dos semanas pasar todo esto en formato digital y funcionó bien. Los proyectos igual pudieron hacer pilotos con AgroSuper, igual sellaron acuerdos. Y eso muestra que al final hoy día los pilla mucho mejor preparados para este tipo de crisis.
Oye, Javier, dos preguntas en una. ¿Eso depende de la voluntad de un buen gerente? ¿De que el gerente sea un poco menos miope que los gerentes que estamos acostumbrados a tener, de que les enseñaron que solamente la utilidad es lo que vale? ¿Depende de un directorio? ¿De qué depende tomar una decisión como la que ha ido tomando, por ejemplo, AgroSuper? Agarremos el mismo ejemplo. Y dos, ¿qué beneficios has visto tú, porque ustedes llevan hartos años haciendo esto, que acarrea efectivamente para las compañías el meter este tipo de procesos?
Súper, mira, respecto a lo primero yo diría efectivamente, esto es top down, o sea, tiene que haber ya sea un gerente, un directorio que crea en esto y que vea la innovación como algo estratégico. Yo creo que el principal error que hubo mucho tiempo al principio cuando estos temas de corporate venture e innovación abierta es que se veía algo como PR, algo como estético, o sea,
claro, como imagen.
Era claro, exactamente, era marketing para empresas, porque decir cómo yo tengo que estar apoyando a emprendedores. Pero generalmente todas esas iniciativas no tenían impacto en el negocio. Entonces, claro, al final después cuando un directorio, alguien miraba, bueno, esto lo veían solamente por un lado de PR y no veían que esto tenía ningún impacto y no se veía como algo sostenible. Y obviamente, por ejemplo, en un contexto de crisis se corta. Sin embargo, cuando la empresa lleva años haciendo este tema de innovación y está centrado en un plano estratégico, en un plano directivo, finalmente eso lleva a que también empiecen a haber resultados. Por ejemplo, hoy día AgroSuper, una empresa que lleva 6-7 años con un área de innovación, hoy día mide el impacto de la innovación en el EBITDA. Entonces, esto ya está pegando al negocio y eso obviamente les permite hoy día poder cada vez verlo de esta manera más consistente, más seria, etcétera. Así que yo te diría que eso es clave finalmente para poder abordar la innovación de manera más sistemática. La segunda pregunta se me fue, Elena.
Era qué beneficios le trae, pero estaba un poquito dentro de tu respuesta efectiva y uno ve un caso emblemático, por ejemplo, que pasó hace poquito, es lo que pasó con la compañía de Leo Prieto con Arauco. Exacto. Que estuvo como proveedor y le proveía un servicio que era muy vinculado a la tecnología, y finalmente Arauco dice, bueno, esto es lo que yo necesito para seguir funcionando, y se compran, y no han dicho la cifra, pero se compran por una alta cifra la compañía.
Bueno, de hecho este programa, si bien no tiene inversión comprometida como expliqué, sí deja abierta la opción que AgroSuper, en caso de encontrar un partner estratégico clave, en el futuro pueda invertir en esta startup. Está esa opción. Entonces es un programa bien atractivo hoy día, porque también lo que igual hicimos, y que yo creo que esto es clave, es que hoy día tenemos 7 desafíos que abordan la cadena de valor completa de AgroSuper, desde la producción animal hasta el tema de los centros de distribución, de la comercialización y de la llegada al cliente. Incluso el tema de colaboradores. Entonces, muchas veces nos pasaba, decía, bueno, es que yo no soy una startup en el mundo alimento, entonces no puedo colaborar. Falso. O sea, hoy día estamos buscando startups que resuelvan temas de sensorización, por ejemplo, que es muy tema IoT, y cómo eso se aplica a la producción animal, o temas de automatización, que muchas veces hay que ver que en un contexto industrial, finalmente hay mucho todavía tareas manuales que se pueden hoy día automatizar. Pero por otro lado, tenemos un desafío de evolución laboral. ¿Qué hacemos con esas personas que automatizamos sus labores y hoy día hay que darles otras capacidades, otra herramienta, otros skills finalmente para desarrollar? Entonces tenemos un desafío de evolución laboral. Y por otro lado, tenemos un desafío de inteligencia de mercado, que ahí pueden ser cualquier tipo de startup que no tengan experiencia en el mundo alimento y que estén desarrollando hoy día soluciones de inteligencia de mercado, pueden postular, o centros de distribución. Es otro desafío bien interesante, que hoy día pensar que AgroSuper exporta a 48 países, yo me sorprendí un poco.
Impresionante.
48 países que exportan, entonces hoy día obviamente todo el tema de... Y más encima hay que considerar que acá hay cadenas de frío y vida útil, que son una logística súper especialista. Ahí pueden haber soluciones súper novedosas, y finalmente el tema del agua, que es un tema que a nivel mundial, pero hoy día pensar que la industria de alimentos es la que más consume agua, por lo tanto junto con la minería, y ahí el último desafío está centrado en eso, en soluciones que permitan hacer el uso más eficiente del agua. Entonces, si se dan cuenta, eso también ayuda a que la compañía como estrategia aborde la innovación, porque no es que le estemos pegando un pedacito de AgroSuper, sino que estamos tratando de llevar startup e innovación a la compañía completa.
Oye, Javier, ¿y tú sientes que como en este proceso, como te preguntaba la María Elena, de quién toma la decisión, qué sé yo, en estos procesos de transformación digital, sientes que influye también los grupos etarios? ¿Sientes que influye cuando empezamos a ver que empiezan a surgir gerentes más jóvenes? ¿O hay algo de eso también? Y lo parte dos es... por ejemplo, yo converso con mi señora que es ingeniera comercial, y también me habla mucho. Ella ha tenido un periplo en el área de clientes, de experiencia de cliente, y habla mucho de cuando dentro de la empresa hay capital extranjero, ponte tú, o cuando hay no injerencia full de los chilenos, sino cuando ya empiezan a... la empresa está comprada por otros capitales, qué sé yo, y tienen que agachar un poco el moño a ideas más progresistas, es cuando empiezan a generar ideas como se meten full en la innovación, full en los clientes, en la experiencia de cliente, qué sé yo. Entonces, en ese sentido, ¿sientes que en esta transformación digital influyen esos factores? Ponte tú que puedan haber gerentes más jóvenes, como más visionarios, y también que influye cuando vienen capitales extranjeros.
Súper, mira, voy a partir con la segunda, Roca. Muy buena pregunta. Y de hecho, el año pasado hubo un estudio que se hizo del tema de corporate venturing en LATAM. Solo para que los que no saben, corporate venturing es lo que estamos hablando, interacción startup con corporativo. Y se midió, Roca, que el 75% de las empresas en LATAM que hacen corporate venturing tienen filial en Estados Unidos o en Europa. Y solo un 25% de las empresas, se podría decir como hispano-latinoamericanas, o sea que su raíz está en LATAM, representan desde ese total. Entonces, ahí uno dice, al final de todo lo que hoy día están haciendo corporate venturing, 3/4 es porque tienen sus matrices fuera de la región y por lo tanto adoptan modelos de trabajo con startups que vienen de fuera. Y eso pone obviamente una presión, y ahí te muestra el factor cultural, que hoy día las empresas que nacen en LATAM siguen siendo muy tradicionales y que de a poco están recién viendo estos temas y siempre en general van atrasadas. Es decir, cuando hoy día la empresa que viene de afuera trae estos modelos, bueno, vemos cómo adaptarlo y copiarlo. Y ahí te deja una brecha muy significativa para poder innovar. Y lo de la DAA es un hecho, o sea, lo de la DAA yo te diría que se ve que que yo creo que más que entiendan la importancia, yo creo que los más jóvenes, y quizá una visión mía, pero sí tienen menos aversión al riesgo. Por lo tanto, tratan de ser un poquito más disruptivos generalmente en el nivel de propuesta y todo. Y nosotros igual lo hemos visto. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa de certificación de mentores que llegan muchos ejecutivos y cada vez son más jóvenes. Entonces estamos viendo muchos ejecutivos en los 30 que se están hoy día y que tienen rol de gerente, subgerente, que empiezan a hacer esta certificación de mentores porque quieren acercar también su pega al mundo startup, cómo meten a los startups en la... Incluso son, no tienen nada que ver con gerencia e innovación. Nosotros vemos los perfiles, son gerentes de áreas comerciales, área operativa, área tecnología, pero que se empiezan a meter en el mundo startup. Entonces yo diría que obviamente ahí, cuando empieza esta renovación de liderazgo, yo creo que ahí puede haber un cambio también que acelere mucho de este tipo de cosas.
Perfecto.
Ya estamos en la hora. Por último, Javier, cuéntame un poco la convocatoria que está abierta ahora con estos 7 pilares, dijiste, ¿no es cierto? AgroSuper, sí. ¿Dónde la gente puede encontrar toda la información, super, requisitos super para postular y qué es lo que se nos viene también para este 2021? Porque ustedes también se han reinventado.
Sí,
igual que todos nomás.
Igual que todos, es parte de. Sí, mira, respecto a AgroSuper, pueden postular en agrosupercatalyst con Y, catalyst.cl o en grupo-imagine.com. Ahí van a estar abiertas y aprovecho de dar una mini primicia porque estaba cerrada este viernes, cerrada la convocatoria, pero ¿ya? Hemos decidido darle plazo hasta el 29, así que tienen hasta el otro jueves, así que tienen todavía un poquito más de una semana para postular, así que ahí todos saben, se pueden meter en www.grupo-imagine.com o agrosupercatalyst.cl, es súper simple, ahí tienen toda la información de los desafíos, del proceso y pueden postular directamente. ¿Y qué más lo que se viene Imagine? Estamos ahí como cortitos, estamos full este año, el foco va a ser levantar un fondo de inversión, hablando un poco de lo de antes, estamos con el foco de ya también independizarnos de Corfo, de poder seguir invirtiendo en startup, así que el foco va a estar este año en levantar un fondo de Venture Capital que también ya nos permita pasar a una siguiente fase en todo lo que es el área startup, hoy día ya poder crecer ahí con una presencia mucho más regional, así que va a estar mi foco para que esté operativo a esta altura el próximo año. Esperamos que ya ese fondo ojalá ya esté cerrado, que invertir en ticket entre $500,000 a $2,000,000, ese va a estar el foco en el área startup. Y en el área más de consultoría, el foco es seguir trabajando con más corporativos, tenemos hartos nuevos que se van a ir sumando, así que quizás más adelante vamos a volver por más convocatorias, tenemos ya 2 nuevas que están cerradas, pero queremos seguir también impulsando harto el tema internacional. Estamos trabajando hoy día con Ecuador y Bolivia y queremos que hoy día poder estar trabajando con más corporativos en la región. Así que yo diría que esos son focos bien, bien concretos que tenemos para el resto del año.
Perfecto. Toda la información la encontramos entonces ahí en grupo-imagine.com. Oye, interesante lo de trabajar para la región, porque generalmente todo se está haciendo la pega, se está yendo para Asia, se está yendo para Estados Unidos y todo el mundo quiere ir para allá, pero en la región yo creo que tenemos súper buenas oportunidades para la reactivación sostenible, que es lo que queremos que se venga ahora. Así que muchas gracias, Javier Cueto, CEO de Imagine Group, por esta conversación con Emprender es Clave. Que te vaya súper.
Gracias, Elena. Gracias, Roca. Un abrazo.
Un abrazo
grande. Muy chao, chao.
Dale movilidad a tu telefonía fija con Entel One. Presentó Emprender es Clave.